Vimos en el día de ayer cómo Habacuc se quejaba viendo la injusticia, la violencia en la sociedad de Judá. Él clamaba a Dios para que él interviniera para arreglar aquellas cosas y Dios no lo hacía y él se queja. La respuesta viene de Jehová en el segundo párrafo del capítulo 1. Dice que él va a intervenir y va a castigar a Judá a través de los babilonios. Y Habacuc protesta, como dice aquí el subtítulo en nuestras Biblias, protesta que Dios ocupe una nación tan malvada, más malvada que Judá, para castigar a Judá. Y está frente a aquellas incógnitas, aquellas aparentes contradicciones de la injusticia. Y luego vimos como en el comienzo del capítulo 2 que Jehová vuelve a responder a Habacuc. Y este diálogo que viene sosteniéndose, que es muy interesante, toma otro nivel. Y Jehová pronuncia a Habacuc en una declaración que él ha de escribir y pregonar a través de personas que corren pregonando. Él pronuncia lo que son unos principios universales que delinean lo que es su criterio en su trato con las naciones. Y vimos en las siguientes maneras aquellas declaraciones que él hace. Primeramente, que el juicio, aunque tarde, llegará. Y en segundo lugar, el malo será destruido, y el que es de fe vivirá. Y vimos aquellas declaraciones de carácter universal que proclama el Señor. Ahora, a partir del versículo 6 del capítulo 2, dice el Señor, sigue en su respuesta a Habacuc: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Y él comienza aquí un listado, si quiere, de 5 ayes que él pronuncia, que Jehová pronuncia contra Babilonia. Y realmente es un canto, como dice aquí, de sarcasmos. Él se ríe de los babilonios, y él establece su plena soberanía, su majestad, su poder, su perfecto derecho de disponer de las naciones, hacer con ellos lo que le place. Y vamos a leer estos 5 ayes y comentar brevemente cada uno. Dice: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Así, aquí el Señor pronuncia su primer ay contra aquella acumulación de riqueza a base de la rapacidad de aquellos, de los babilonios, y él ocupa la palabra prenda. Ellos estaban tomando en prenda los bienes de otros. Y en resumidas palabras, él dice que aquellos que han sido robados despertarán en su odio, en su deseo de vengarse y desquitarse contra ellos, y vendrán contra los babilonios. El segundo ay lo vemos, versículo 9 hasta 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Vemos él acusa a los babilonios de codicia, de un deseo desmesurado que no le correspondía, de ir conquistando riquezas, ir empeñándose sobre otras naciones a raíz de lo que no era suyo. Y él dice que los mismos materiales que ustedes han ido acumulando prestarán testimonio y evidencia contra su injusticia. Habla de las piedras, no sé si esas serían las piedras preciosas, tesoros que acumulaban, o piedras canteadas que formaban parte de sus estructuras, o la madera. Menciona un poco más abajo cómo ellos habían arrasado con grandes secciones en el Líbano, los cedros, etc. Seguramente que ellos serían. Me quedé pensando también en los vasos que ocupó Belsasar en su banquete. Ustedes se acuerdan que hace mención de aquellos vasos y como que él tuvo la temeridad de emplear aquellos vasos sagrados de Jehová en ofrecer culto a su Dios, lo cual fue, por supuesto, un gran pecado suyo. En el tercer ay, versículos 12 hasta 14, dice: ay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra, aquí hay una joya de versículo, en este hay, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Estos ayes, no me acordé de comentarlo en un comienzo, hacen resaltar diferentes características que ya vimos en la sesión anterior, características que Dios destaca en contra de Babilonia. Y aquí vemos que los ayes repiten estos mismos temas. Aquí vemos que hay una ay pronunciado contra quienes edifican la ciudad a base de pura fuerza bruta, en lugar de levantar la ciudad o edificar la ciudad a base de la justicia de Dios. Y termina con este hermoso versículo: Dios ha de soplar sobre todo aquello, no importa cuán poderosos hayan demostrado o cuánto poderío hayan empleado en el levantamiento de su imperio. Vemos que Dios dice en el versículo 14, contrario a lo que son sus intenciones, el bendito reino de Dios ha de prevalecer. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y vemos que Él va a prevalecer. Y todo aquello viene para dar conformidad a Habacuc, a que Dios va a prevalecer. Eso me hace pensar lo que dice en Isaías 42, yo lo tengo aquí, no lo busquen porque hay muy poco tiempo. Yo lo tengo aquí apuntado, se lo voy a leer. En Isaías 42, versículos 1 a 4, es una sección muy hermosa. Fíjense en cómo Dios va a establecer la justicia en la tierra, entre las naciones. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Qué reconfortante aquel pasaje, es maravilloso el pasaje. El cuarto ay va entre el versículo 15 hasta 16-17, no lo voy a leer. Él habla otra vez de la tendencia de los babilonios, su afición al vino, Y como ellos también embriagaban a sus presos para avergonzarlos, para desnudarlos y cometer contra ellos todo tipo de acción inconveniente. Y finalmente el quinto ay, versículos 18 hasta 20, eso lo vamos a leer. La palabra ay no se pronuncia al comienzo como los demás casos, sino en el versículo 19, pero el tema comienza con el 18. ¿De qué sirve? Y ustedes se acordarán que ayer comenté que cuando había varias menciones que los babilonios loaban a sus dioses, a sus ídolos, y le daban a ellos crédito por ir bien a expensas del testimonio de Jehová. Ahora vemos que Jehová se ríe de ellos y él muestra la insensatez de su actuar. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña en mentira? ¿Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Y él señala y declara la estupidez, la insensatez de lo que es la idolatría y quienes hacen y se inclinan delante de los ídolos. Y termina esta sección con lo que es evidentemente una declaración de soberanía, de superioridad incuestionable de Jehová. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y todas las pretensiones de Babilonia, de los caldeos, vemos que va por tierra. Escuchando aquello, Habacuc descansa, como que a oídos de Habacuc, Jehová se ríe de los babilonios y todo su poderío. Y Habacuc se da cuenta que ellos no eran más poderosos que Jehová, ni tampoco eran más justos que Judá. Aquí vemos la conclusión a la cual llega Habacuc. El Señor no estaba usando a los babilonios para castigar a Judá porque los babilonios fuesen más justos que Judá. Sencillamente Él, en su ejercicio de soberanía plena, Él levanta un instrumento para castigar a otro. Él levanta a los babilonios para castigar a otro pueblo rebelde, en este caso Judá. Y hermanos, nosotros no tenemos mucha noción lo que Dios está haciendo con las naciones. Miramos y vemos un poco, entendemos un poco, y nos atrevemos a opinar. Y muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo en diferentes puntos del mundo, levantando a unos para castigar a otros. En el fondo, todo lo que existe y todo ser creado, incluyendo en aquella creación, es de Dios. Y Él lo puede hacer como Él le place. El mismo enemigo, el mismo Satanás, será o es instrumento de Dios para sus bienes. No hay nada que escapa de su soberanía. Y Él hará y Él deshará según lo que es su voluntad. Y vemos que Habacuc reconoce aquello y él descansa. Descansa en aquello. Vemos ejemplos de aquello como Dios tomó a Israel para castigar a los cananeos, por ejemplo, en la conquista de Canaán. Hay otros ejemplos. Yo creo que Dios no ha abdicado aquella soberanía hoy día. Ahora, quiero que pensemos un poco. En el capítulo 3, no vamos a poder mirarlo muy de cerca, pero quiero que ustedes se fijen cómo Habacuc descansa. Yo comenté ayer, y comenté en privado con personas que, con quien conversé, que Habacuc tiene la gran virtud de perseguir un asunto hasta que lo aclare, hasta que él encuentre la respuesta satisfactoria. Y él muy atentamente prestó su oído porque él quería saber la respuesta a su inquietud. Y vemos aquí en el capítulo 3, en el versículo 2 dice, y él prorrumpe en este hermoso salmo, es como un salmo que él pronuncia. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Como que él experimentó el temor de Dios, aquella reverencia, se humilló delante de él y permitió que Dios fuera Dios. Y hermanos, nuestra fe tiene que llegar a aquella altura y permitir que Dios sea Dios y que él haga lo que haga. Lo va a hacer igual, por supuesto, porque nosotros, nuestros pensamientos, acepte aquello. Y no solamente aquello, no solamente Habacuc descansa, sino él hace dos peticiones aquí, en el versículo que sigue. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo podemos entender aquello? En todo aquel tiempo de revuelto, tiempo de decadencia, tiempo de gran tristeza, tiempo de derrota, y también frente a aquella anunciada invasión y devastación de Judá por parte de los babilonios, como que Habacuc entra en tanta confianza con Dios, tiene tanta confianza en lo que Dios está haciendo, que él dice, aviva, aviva tu obra en medio de los tiempos. Adelante, Señor, haz lo que está en tu voluntad, lo que es en tu calendario, hazlo. Y él quiere que lo haga, porque él sabe que lo que Dios procura es el establecimiento de justicia, y parte de aquello será la restauración de su pueblo. Él reconoce, como vimos antes, la necesidad de un tiempo de disciplina, de castigo, para extirpar el malo y para dejar en claro el testimonio. Pero él descansa en lo que es el calendario y el propósito de Dios. La primera petición, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y la segunda petición, la encuentro muy preciosa, dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, él reconoce su necesidad, pero dice, acuérdate de la misericordia. Yo les comenté ayer que he descubierto que Habacuc es un creyente muy íntimo, que conoce de cerca al Señor. Y vemos aquí que él apela, y lo que él apela, lo que es su petición, es algo que está muy acorde con el carácter de Dios. Yo creo que Dios se agradó de esta petición de su siervo, de Habacuc, porque Dios es rico en misericordia. Y vemos que él, su carácter en su totalidad, no queda comprometido por el hecho de que él ahora tenga que castigar a Judá. Ahora, versículos 3 hasta 15. Yo quería leer aquello. Yo creo que no lo voy a hacer porque el tiempo se nos ha escapado. Yo quería leerlo. Yo quería que nosotros experimentáramos leer todo Habacuc aquí en las conferencias. Yo creo que lo vamos a hacer igual. Leámoslo. Porque lo que quiero que nosotros entendamos y que apreciemos es la tremenda majestad de Dios. Quiero que nosotros nos dejemos impresionar por el lenguaje que hay aquí. Ese es el lenguaje que fluye ahora del corazón y la boca de Habacuc cuando él contempla a Dios en su majestad, en su soberanía. Leamos. Dice, y a propósito, hay alusiones a través del Salmo de experiencias que Israel había tenido en su andar, en su contemplación de Jehová en diferentes situaciones. Por ejemplo, yo creo que el versículo 3 a 5 nos recuerdan de la majestad terrible y solemne de Jehová en el monte Sinaí. Ustedes van a poder ver, vendrán a sus mentes diferentes recuerdos a medida que veamos el salmo. Habacuc 3:3. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Qué airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a los estribos fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor chillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo. Para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Es impresionante leer este pasaje y sentir la grandeza de Dios en toda su expansión, en todo su poderío, en toda su gran capacidad. Fijémonos en lo que dice a continuación en el versículo 16. Otra vez la palabra oí. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Habacuc está fuertemente impactado por la majestad de Dios y también por la noticia del juicio venidero contra Judá. Pero fíjense muy bien en lo que sigue a mitad del versículo 16. Él se estremece pensando en el horror que les va a sobrevenir. Sin embargo, dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Sorprendente aquella expresión. Es tanto su confianza, es tanto su descanso que él afirma que aún en aquel momento, pronto, futuro, cuando lleguen las tropas, y cuando comienza la invasión, él estará quieto y confiado. 17 hasta 19. Ustedes se acordarán de estas palabras, porque existen en versiones cantadas. Me acuerdo que mi hermano menor nos regaló un cassette Mucho tiempo atrás, tal vez cuando recién llegamos a, venimos a para Chile, y tenía algunas de estas estrofas cantadas en inglés. Ha sido como el tema o el himno, el lema de nuestro tiempo aquí en Chile. Imagínense lo maravilloso de lo que Habacuc aquí expresa en su descanso. Y hermanos, yo les invito a que en su inconformidad con cosas, o lo que sería las razones que hay y por qué cuestione lo que es la justicia de Dios, por qué Dios no hace algo, etc. Acuérdese de estas palabras. Dice Habacuc, confiado, su confianza restablecida, él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo desaparezca, aunque no haya ningún bien material, aunque estemos así en la miseria más completa, sin embargo, él dice: lo esencial, lo perdurable, lo que realmente vale la pena, está intacto. Dios me ha salvado, Dios me ha dado un lugar cerca suyo en la eternidad, y él determina, él decide alegrarse en Jehová y gozarse en su Dios. Y termina con: Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Un triunfo, un canto de triunfo absoluto, termina este pequeño libro de Habacuc. Era mi intención ver con ustedes las tres veces que Habacuc, la expresión "el justo por la fe vivirá" o "por su fe vivirá", que se encuentran en el Nuevo Testamento. Ustedes tendrán que hacerlo. En Romanos 1, en Gálatas y en Hebreos. Yo quería solamente comentarle, yo les pido que me acompañen a Hebreos para que veamos aquello. Porque hay algo muy especial aquí en la instancia que vemos en Hebreos 10 que quería comentar, que me llamó mucho la atención cuando lo estudié. El texto puntual donde vemos aquello es Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Pero antes de aquello, quiero que leamos del versículo 35. Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y comienza aquí la cita. Y aquí en esta instancia, él cita más de Habacuc que lo que se cita en los otros pasajes. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero me dice, aquello no es lo que como sale en Habacuc. En Habacuc, lo que se dice es la visión de juicio, aunque tarde llegará. Ahora aquí vemos un cambio. ¿Por qué hay cambios cuando se cita el Antiguo Testamento? Bueno, algunos han dado explicación. A veces el escritor del Nuevo Testamento cita de la versión griega del Antiguo Testamento y por ende hay algunas variantes. Y a veces, como en este caso, el autor, que sería el Espíritu mismo, hace una variante interpretativa que es dentro de su atribución de hacerlo, por supuesto. Y aquí la visión de juicio, que aunque tarde vendrá, se cambia por una persona que aunque tarde llegará. Y aquí dice que no tardará, que llegará. ¿Y quién es? Es el Señor Jesús. Y aquello viene a hacernos entender algo. Ustedes se acuerdan que vimos en el capítulo 2 que Dios estableció aquellos declaraciones universales de su criterio, que aunque el juicio tarde llegará y el malo será destruido y el de fe, el que ejerce fe, vivirá. Aquí vemos, tratándose del primer, de aquel primer declaración, no es el juicio que tardará o que vendrá sin tardar, más bien es el Señor que vendrá. ¿Y qué enfatiza? Enfatiza el lado positivo. Hermanos, no es solamente el juicio que aunque tarde llegará. No es solamente el juicio. Para nuestra consolación y para nuestra seguridad, en una declaración también universal y absoluta, el Señor también llegará. A nuestro parecer puede ser que tarde, el Señor llegará. Y qué tremendo incentivo para nosotros, como hemos escuchado en diferentes mensajes, de vivir en fe viva y activa, vivir consecuentemente de aquel hecho. Y Él viene, el Señor viene. Y todo lo que hagamos ha de hacerse en aquel contexto. Y Habacuc nos recuerda, llegará el día cuando todo va a quedar saldado y Dios será manifestado como justo en todo sentido. Y nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro servicio, en el cual a veces nos cansamos, a veces nos como que pierde un poco su gracia, el gusto para hacerlo. No, hermanos, sigamos, porque aunque tarde llegará, el Señor vendrá, Él mismo vendrá como ha prometido. Que Dios bendiga su palabra.